Mercado Abierto con Marta Isern.
Lectura de huellas dactilares, reconocimiento facial o exámenes de retina. Todo esto son ejemplos de la tecnología biométrica. La biometría es un excelente sistema de identificación que se aplica en muchos procesos, pues debido sobre todo a dos razones de peso. Una de ellas es la seguridad y otra la comodidad. De esta tecnología hablamos en el capítulo de hoy de Cibercotizante y lo hacemos, como siempre, con José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí como siempre.
Una tecnología, sin duda alguna, muy interesante, la de la biometría, y que muy pocas veces hemos hablado de ella, ¿no? Es cierto que ya tenemos muy interiorizado, por ejemplo, el hecho de que de alguna forma pues podamos acceder a determinados servicios, como por ejemplo servicios financieros con la lectura de nuestra huella dactilar, o por ejemplo que podamos acceder o desbloquear nuestro teléfono móvil. Sin embargo, otras facetas de esta tecnología, como por ejemplo el reconocimiento facial o la lectura de nuestra red de la retina ocular, pues todavía no es que queden tan lejos y no es que suenen tanto a película de ciencia ficción, pero sin duda alguna cuando hablamos de ellas, como todavía no las tenemos tan presentes en nuestro día a día, pues nos viene a la memoria de alguna forma, pues sí, ciertas películas de los años 80 quizás de ciencia ficción. José Joaquín, sin embargo, ¿en qué plano estamos actualmente respecto a los avances de esta tecnología?
Sí, bueno, Julio Verne también hablaba hace tiempo de cosas que parecían imposibles, ¿no?
Cierto.
Y ya son reales. Bueno, pues vamos a ver, la tecnología biométrica, podemos decir que, sobre todo por el tema, como bien decías antes, de la identificación, de la validación de identidades, pues es realmente quizás lo último que hay en tecnología. El otro día hablábamos de los asistentes virtuales y me preguntabas cuál podía ser el siguiente paso. Y yo te contestaba precisamente que creo que los siguientes pasos vienen dirigidos por las tecnologías biométricas. En este sentido, podemos clasificar de alguna manera esto de la biometría. La biometría, más que clasificarla, quiero definirla. O sea, ¿qué es lo que se sabe cuando se tiene una identificación biométrica? Pues, por ejemplo, actualmente lo que tenemos como norma habitual son unas contraseñas o un PIN para acceder a un tipo de información. ¿Qué es lo que se posee? Pues cuando se posee una tarjeta o un certificado electrónico, también estamos acreditando nuestra identidad. Pero realmente cuando hacemos algo de forma involuntaria, abrir y cerrar los ojos, simplemente hacer una mueca en el rostro, etcétera, estos movimientos los puede identificar perfectamente una tecnología. Los indicadores más importantes para esto serían, bueno, uno muy conocido, que son las huellas dactilares, quizás las más conocidas de todas ellas, el reconocimiento facial, aquello del rostro, que evidentemente permite desde reconocer los rasgos hasta también incluso determinar la edad en determinados programas. El termograma del rostro, para medir las temperaturas, que está muy de moda. La geometría de la mano, todos tenemos unas dimensiones determinadas en la mano. Por ejemplo, el patrón venoso o la huella vascular, que es una de las quizás más fiables, porque lo que hace es que a través de un sistema de infrarrojos la hemoglobina de las venas absorbe la luz y eso nos está dando un reflejo, una muestra de lo que es la capilaridad, que no hay dos iguales. Otro muy importante es la voz, quizás de los menos conocidos, pero la voz también, porque la voz es inmune a grabaciones. No se puede imitar la voz, aunque hay muchos buenos imitadores, pero no se puede imitar la voz, porque realmente no solamente reconocen el sonido, sino también identifican cómo se genera ese sonido. Y eso sí que es diferente de una persona a otra. Luego, otros quizás menos habituales, pero que son muy importantes y muy antiguos, además. Por ejemplo, los patrones de la retina, porque esto ya data del año 1935, cuando dos oftalmólogos se percataron que a través de una serie de estudios de la retina vieron que dos personas no presentaban el mismo patrón. Esto era un estudio evidentemente científico totalmente alejado de la tecnología, pero ha servido para que podamos avanzar en eso. Y por supuesto, ya continuando con el ojo, el análisis del iris del ojo, en el cual las uh-huh. investigaciones son un poco ya más recientes, son del año 1985, y ahí se crearon los primeros algoritmos que dieron lugar a este mapa del iris, que también es algo absolutamente imposible de duplicar. Entonces hemos visto que estas son, digamos, estas ocho clasificaciones nos definen lo que es un poco el espectro de las tecnologías biométricas.
Luego tenemos la finalidad o los usos prácticos en los que podemos aplicar estas tecnologías. Al principio hablaba de la seguridad y la comodidad, ¿no? La comodidad sin duda alguna es mucho más sencillo, por ejemplo, pues poniendo el ejemplo de desbloquear el móvil, es mucho más sencillo si simplemente pulsamos manteniendo el dedo quieto encima de un botón que uh-huh. si tenemos que aplicar un código cada vez, ¿no? Porque a veces al teclear el código, pues te equivocas o lo que sea y tienes que repetir. Bueno, ¿a quién no se le ha quedado alguna vez la tarjeta bloqueada porque se ha equivocado más de tres veces, ¿no? Porque no ha acertado, por lo que sea. Pues bueno, esto también es muy cómodo. ¿Cómo, perdón?
O que llevamos guantes.
Claro, sí. Cuando llevamos guantes porque hace frío en invierno, pues ya, bueno, o nos compramos de estos especiales o también misión imposible. Claro. Pero también otro aspecto importante es la seguridad, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, como el ejemplo que ponías ahora, el hecho de que una voz sea inimitable, esto nos asegura o nos garantiza de alguna forma que si nosotros utilizamos nuestra voz para encriptar de alguna forma datos importantes, tenemos la tranquilidad, la confianza, la seguridad de que nadie más podrá acceder pues a determinadas informaciones o a determinados documentos que nosotros queremos mantener a buen recaudo. Sin embargo, por ejemplo, cuando se han empezado a trabajar estas tecnologías y se han empezado a aplicar en la vida real, pues por ejemplo tenemos el caso de los primeros smartphones que salieron con reconocimiento facial, pues se puso muy en duda hasta qué punto era seguro utilizar, por ejemplo, el reconocimiento facial, porque al principio, bueno, pues como ocurre con toda tecnología, hasta que se terminan de pulir todos los aspectos, pues o bien no reconocía el rostro o no reconocía el que tenía que reconocer, sino el rostro de otra persona, o luego estaba el caso, esta filtración, que al final nunca supe si era cierta, de que un gemelo podía desbloquear el dispositivo de su hermano, ¿no? Por el hecho de compartir muchas semejanzas en las características físicas del rostro. En esta materia de seguridad, José Joaquín, ¿hasta qué punto podemos ya fiarnos de la aplicación de estas tecnologías biométricas?
Bueno, realmente ya ha avanzado mucho. Obviamente, las tecnologías tardan en ajustarse. También es cierto que la sensibilidad de unos dispositivos y de otros para analizar ciertos parámetros a veces no es lo afinado. Pero los sistemas para
José Joaquín, digamos, José Joaquín, te estamos perdiendo un poco. No sé si a lo mejor es por algún problema de cobertura. Lo digo porque esta respuesta no la estamos captando de todo. No sé si a lo mejor podemos intentar de alguna forma reconducirlo. No sé si estás en algún sitio específico y te puedes mover un poquito.
Cambio de sitio, ¿verdad?
A ver, ahora te estoy escuchando un pelín mejor.
Espera, voy a ir a otro sitio a ver si es que...
Ahora mismo, por ejemplo, no te estoy perdiendo.
¿Ahora? ¿Bien? ¿Ahora bien?
Sí, ahora bien. Sí. Pues recapitulamos, José Joaquín, porque no te habíamos entendido muy bien esa parte de la seguridad.
Sí, bueno, quiero decir que los sistemas tienen que irse afinando todos ellos, ¿no? Y evidentemente este era uno de los problemas que había y que a lo mejor esto que se hablaba de que un hermano gemelo podría ser, bueno, es muy difícil porque ten en cuenta que estamos hablando de multitud de parámetros los que se analizan, los que se leen, y aunque dos gemelos te parezcan mucho, de hecho no lo son. Si analizamos su ADN tampoco, y los algoritmos tampoco los ven exactamente iguales. Bueno, evidentemente en ese sentido la tecnología ha avanzado sobre todo por temas de seguridad. Recordamos un dato, y es que en el pasado Mundial de Fútbol de Rusia se instalaron 500 cámaras de vigilancia todo alrededor de los estadios, etcétera, y esto permitió reconocer a más de 100 personas identificadas como peligrosas y una base de datos de 50.000 imágenes. Hay que tener en cuenta que esto es un dato más que significativo, ¿no? Y que la precisión que se hizo del cálculo de las imágenes que se estaban viendo de personas que accedían al estadio superó un 99,4%, es decir, casi una fiabilidad casi total del 100%. Esto, evidentemente, nos deja muy tranquilos, pero también nos puede dejar un tanto preocupados, ¿no? Porque, evidentemente, significa muchas cámaras, significa mucho reconocimiento, etcétera, ¿no? Por eso también, ahora ya no solamente se está hablando de esta biometría que podemos denominar tradicional, sino realmente hay una nueva biometría a la que se está conduciendo para todavía tener más seguridad en el análisis de los datos, que es la conductual. Y esta quiere decir lo siguiente. No solamente son nuestros rasgos, nuestros ojos, nuestra voz, sino también se analiza cómo caminamos, cómo escribimos o incluso el movimiento de los ojos. No todo el mundo parpadea igual, ¿no? Bueno, esto, digamos, viene a dar una mayor fiabilidad a estos sistemas. No olvidemos que se calcula, según datos del Banco Mundial, que hay cerca de 1.000 millones de personas no identificadas en el mundo. Eso, refugiados, personas que nunca se han censado por ninguna parte. Bueno, pensemos que la biometría nos está dando unas posibilidades enormes de identificar a esos 1.000 millones de habitantes que están sin identidad o que pueden suplantar su identidad otros, ¿no? Esto realmente, como he dicho antes, en el caso de refugiados, de apátridas, etcétera, tiene una lectura tremendamente importante. Y bueno, y ahora también, sin lugar a dudas, con una vez más hablaremos del COVID-19, que era raro que no hablásemos en uno de nuestros programas del COVID-19, pero claro, también está jugando un papel muy importante, ¿no? Porque ya hemos visto que hay desde drones que vuelan echando desinfectante hasta robots que hablan, incluso la inteligencia artificial se está utilizando también para elaborar vacunas. Y evidentemente este punto de utilizar la tecnología biométrica realmente yo creo que puede cambiar totalmente la situación con respecto también al reconocimiento facial, el térmico, la voz, etcétera, pero sobre todo teniendo en cuenta que las biometrías ahora son muy importantes, sobre todo porque no exigen un contacto directo. Y esto, obviamente, en una situación como la que tenemos, en el que todo lo que tocamos es susceptible de estar contaminado del virus, pues realmente esto es un tema muy muy importante para el futuro de estas tecnologías, ¿no? Yo creo que habría que pensar en crear un sistema de certificación de salud que nos permitiera, entre información médica y datos biométricos, poder tener una seguridad plena del individuo y de su estado de salud presente y pasado, ¿no? Para conocer lo que ha tenido y dónde ha estado, ¿no?
Desde luego, y bueno, por ejemplo, si pudiéramos realizar pagos a través de pues un escáner de retina, pues también nos evitaríamos así, por ejemplo, el tocar billetes de dinero o monedas o también incluso sacar la tarjeta, ¿no? Que es verdad que ahora tenemos la suerte de que es contactless muchas de ellas y que por tanto no tenemos que estar manoseando mucho y que durante el coronavirus pues también nos han ayudado a cancelar esa propagación, a bloquearla, detenerla de alguna forma, pero bueno, no deja de ser un punto interesante. Y José Joaquín, hemos hablado de algunas aplicaciones que bueno, ya están presentes en nuestro día a día, pero ¿cuáles son otras aplicaciones o otros tipos de casos prácticos en los que se está aplicando la biometría y que todavía no están tan presentes, que todavía no conocemos?
Sí, pues siempre, evidentemente, relacionados con el tema de la identificación, ¿no? Por ejemplo, validar un documento de identidad a través de una imagen, y también se le pide como prueba de vida, como prueba, porque el sistema se le puede a lo mejor poner una foto en un momento determinado, se le pide que se haga un selfie y se comparen las dos imágenes. Las dos imágenes, evidentemente, con esa prueba de vida, lo que demuestran es que el individuo es el que se recoge en su base de datos y también el que en este momento acaba de reflejar. También se utiliza o se utilizará sobre todo con mucha más intensidad en los sistemas, por ejemplo, de economía compartida, por ejemplo, en el car sharing o en el crowdfunding, etcétera, para la criptomoneda para garantizar que las identidades son las que son, porque también eso es importante saberlo. Información online. Ahora, yo esta mañana incluso estaba hablando con un compañero mío que me decía que su hijo está realmente despistado porque le están programando los exámenes incluso por ordenador. Claro, una persona que no está acostumbrado a que le examinen a través de un sistema online, de teleconferencia, etcétera, es muy complejo, pero hay que tener en cuenta que en algunos casos también eso se puede dar a la picaresca. Bueno, pues evidentemente también se está haciendo la verificación de los alumnos online a través de sistemas de telemetría. Los pagos online, como bien decíamos, la directiva europea PSD2, que también hace el doble chequeo de identificación durante el pago online. Y otro tema importantísimo es la firma de documentos y contratos online. Ya estamos acostumbrados a recibir un documento y hacer la firma electrónica online de cualquier contrato, ¿no? Evidentemente esto es muy importante, sobre todo porque esa deslocalización que se hace, ya no tenemos que quedar en un sitio para firmar. Los notarios en un momento determinado podrán el grito en el cielo, pero es que esto es a lo que se va en el futuro también, ¿no? Entonces, en este sentido, y también por lo que significa de ahorro de papel, porque un contrato electrónico podemos guardarlo digitalmente y no hace falta tenerlo impreso en papel con la firma electrónica reconocida, es uno de los puntos importantes. A esto habría que añadir lo que es el reglamento europeo, el EIDAS, que la firma electrónica, que le da la plena validez para que tenga toda la legalidad del mundo, ¿no? Verificación de los controles presenciales o no presenciales, ahora mismo con el teletrabajo, es un tema muy importante también, que ese reconocimiento de voz, por ejemplo, o la biometría facial, nos está ayudando a que en un momento determinado ese fichar que hemos conocido todos, pues se sustituya por estos sistemas de telemetría. Y quizás el que nos queda, que es la guinda de todo esto, es la votación online, que algunos países ya lo tienen. Y estos sistemas KYC, que son los de los Know Your Customer, son los que realmente están permitiendo que se haga esta votación online, que Estonia, por ejemplo, ya la viene aplicando, y algunos otros países se han hecho algún tipo de estudio experimental, pero que estamos seguros de que va a llegar, sin lugar a dudas, a imponerse en un futuro, ¿no?
Desde luego sería muy útil, y también estaba pensando qué útil sería, por ejemplo, que el certificado digital, que por ejemplo utilizamos pues para hacer algún tipo de transacciones oficiales, o por ejemplo la declaración de la renta, qué útil sería que esa identificación de alguna forma pues fuera biométrica, es decir, que no necesitásemos tener un certificado digital en un ordenador concreto, porque además solo lo puedes tener en un ordenador, y como formatees ese ordenador o por lo que sea cambios de ordenador, pues luego para hacer el traslado no es tan sencillo, ¿eh? ¿Qué útil sería, por ejemplo, que ese certificado pues se pudiera pudiéramos ser nosotros mismos? Es decir, que de alguna forma, con alguna tecnología, desde la pantalla del ordenador, simplemente con tocar en alguna parte o con que se nos hiciera algún tipo de escáner en el rostro, pues ya pudiéramos realizar cualquier tipo de transacción, pues eso, por ejemplo, como la declaración de la renta.
Claro, pero ahí hay una doble trampa. Vamos a ver, en algunos casos se nos pide renovar certificados electrónicos y pagando una tasa, ¿no? Por ejemplo, los empresarios saben que el certificado electrónico le vale durante 2 años y luego otra vez a pagar una tasa y a pedir un nuevo certificado electrónico. Sí se puede importar y exportar de un ordenador a otro, pero bueno, hay que tener capacidades digitales también. Pero claro, ahora mismo estamos viendo que en España están coexistiendo. Yo, por ejemplo, tengo 3 certificados digitales, o 3 formas de identificarme digitalmente. El DNI, lo tenemos todos, un certificado electrónico que yo tengo por mi vinculación en un organismo de la administración, y luego clave, que es, digamos, el universal, que no está universal, porque no tiene tanta gente, ¿no? Bueno, evidentemente hay que tener mucho valor para mantener todo eso, diciendo que es un sistema que funciona cuando hay sistemas biométricos y que esto va por ahí. Por eso decía yo al principio, claro, que ¿cómo hablamos de la identidad de un usuario? Por eso decía, algo que se posee, y eso que se posee, pues eso, es una tarjeta con un certificado electrónico o un PIN, como es el caso de clave, etcétera. Bueno, todo esto, evidentemente, tiene que pasar a ser sistemas absolutamente inviolables e falsificables, ¿no? Y esto solamente con la biometría se puede hacer, pues como he dicho antes, obedece a rasgos personales y también a esta otra parte que añadía yo, como es la segunda generación de la biometría, la parte conductual, ¿no? De cómo caminamos, cómo abrimos los ojos, cómo parpadeamos. Todas estas cosas añaden unos rasgos absolutamente imposibles. Es un auténtico ADN, ¿no? No puede haber dos del mismo tipo, ¿no? Eso está claro que es así.
Y luego... Desde luego, no, sí. Sí, di, José Joaquín.
No, te iba a decir porque realmente como nos queda muy poco tiempo también, añadir lo que este tema de los de la biometría está recogido ya en lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, porque uno de los temas importantes era sobre la privacidad, la regulación de los sistemas biométricos. Ahora mismo hay países que lo están regulando, quizás el más avanzado al respecto es Francia, que ha hecho un propio reglamento para el tema de los datos biométricos, pero esto es muy importante porque evidentemente nuestra identidad y con estos sistemas biométricos no puede quedar al descubierto, salvo que ni por un error, sino simplemente porque tiene que estar protegido, porque la ley como tal nos ampara y nosotros debemos de saber perfectamente cómo están nuestros datos y nuestros datos biométricos, porque también se recogen esos datos cuando paseamos por una calle y hay un reconocimiento facial, como he dicho, por cámaras que están instaladas y por otros tantos. Debemos de conocer si alguien ha tomado ciertos datos biométricos nuestros sin saberlo nosotros directamente. Eso es un tema muy importante y sobre todo hay que tener en cuenta que el reglamento, como he dicho, europeo, que entró en vigor el 25 de mayo del 2018, pues está claro que nos ampara y nos exige que alguien nos dé esa, nos garantice esa privacidad sobre los datos de todo tipo, pero sobre todo los biométricos, que son los que están menos regulados, ¿no? Entonces,
José Joaquín, nos quedan 30 segundillos, pero me gustaría saber más o menos, España, respecto al resto de países, ¿está mejor o peor?
Pues por el estilo. Todos, como he dicho antes, España también está acogido al reglamento de IDAS, de certificado electrónico, que eso siempre es una garantía, pero todos lo estamos viendo. ¿Cuántos sistemas de control biométrico pasas tú al cabo de tu vida, ahora mismo, de tu corta vida, porque tú eres más joven que yo, pero yo que soy más mayor tampoco los he pasado. Luego entonces no estamos, no está tan extendido, ¿no?
Está claro. Bueno, pues veremos a ver cómo llegará. Llegará. Bueno, pues veremos a ver cómo van avanzando precisamente estas tecnologías, que son muy interesantes y que, aunque nos suenen a, bueno, sí, a películas de ciencia ficción de los años 80, ni mucho menos están tan lejos, ojo, porque están presentes. Lo que ocurre es que todavía no tienen una aplicación tan extendida como otras, pero sin duda alguna seguiremos hablando de ellas porque seguirán evolucionando. José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, como siempre, un placer, gracias.
Igualmente, muchísimas gracias, Marta. Hasta la próxima semana.
Mercado Abierto con Marta Isern.